Génesis 44:16. Vamos a acordar poquito de lo que habíamos leído en las otras semanas. Déjame orar y vamos a empezar. Señor Jesús, gracias que podemos estar. Gracias por tu palabra. Enséñanos, guíanos en ella. Padre, si hay alguien que no te ha conocido, te pido por su alma. Amén. Ok, a ver si podemos acordar un poquito de la historia. Primero, no vamos hasta el principio, pero acuérdense, Jacob había mandado su hijo para ver el estado de sus hermanos con las ovejas. Y de ahí ellos hicieron un plan, lo vendieron y lo llevaron ¿a dónde? A Egipto. Ok, en Egipto, ¿quién le compró? Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Ok, de ahí, él lo compró y era su esclavo. Y ahí en su casa, más o menos como de 7 años, llegó que la mujer de este puso sus ojos en él. Y bueno, sabemos la historia, le había acusado falsamente, él lo echó en la cárcel, y ahí en la cárcel pasó igual, 6-7 años, pero falsamente. Y cada paso de su vida, acuérdense, la palabra dice que Dios estaba con él. Llegó a ser encargado en la cárcel, y en la cárcel había interpretado unos sueños. Bueno, Faraón luego tenía unos sueños y el copero, el panadero fue colgado, el copero ya fue dado su puesto otra vez y ahí está delante de Faraón y dice, cuando Faraón tenía sus sueños y se me acuerdo, hay un joven, mira, la verdad. Entonces lo mandan a llamar, dice Faraón a su sueño y Faraón lo puso como rey a un lado de él sobre toda la tierra. Y sabemos el sueño de qué se trató. 7 años de abundancia seguido por 7 años de hambre. Ok, entonces el primer año, aquí es José, es gobernador sobre todo Egipto, encargado de este grano que habían acumulado en 7 años de abundancia. Y el primer año de hambre, vienen los hermanos de él. Entonces los había acusado de ser ¿qué? Espías. Al fin, echa uno a la cárcel, los manda atrás, dice, a menos que vienen con su hermano menor, no me van a ver. Entonces, ya el segundo año, no quería dejarlo, pero Jacob mandó su hijo menor con ellos. Y esta vez, delante de él, ya habían comido con él, los invitó a su casa, soltó el hermano de la cárcel, y él hizo un plan para tener su hermano de su mismo madre con él. Puso su copa de, ¿qué? ¿De oro? De plata, dice, ¿no sabías que yo sé adivinar? Bueno, entonces lo pusieron en el costal del asno de Benjamín, su hermano. Y luego, cuando salieron de la ciudad, mandó su siervo, dice, ve por ellos y diles, ¿por qué has robado a mi señor? Entonces, bueno, agarran este Benjamín, lo llevan para atrás, todos los hermanos siguiéndole. Y aquí vamos a entrar la historia. Entonces, en 44:16, dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, ustedes vayan en paz a su padre. Entonces, el único que él quería en este punto era su hermano con él. Él aparentemente, parece, no esperaba lo que los hermanos iban a hacer. Por la forma que lo habían tratado, vendido, todo el asunto, entonces él esperaba que nada más iban a regresar y dejar a su hermano. Pero no fue así. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que me permites que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi señor. Entonces ahora Judá está hablando con él, creo que está en su casa todavía, saliendo de su casa, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienen padre o hermano? Acuérdense, ellos no habían reconocido a su hermano. Habían pasado 20, 21 años. Está hablando por medio de un, ¿qué? Intérprete. Y está vestido como egipcio. Aparte, está lejos de su hermano. Uno no va como rey, dejar uno se acerca. En el caso si le quiere matar, es como un rey. Entonces la gente tiene que quedar a una distancia y él está hablando con ellos en otro idioma, interpretando, está hablando el idioma de los egipcios y alguien está traduciendo. Y nosotros respondimos a mi señor cuando él había preguntado, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Ok, ahora en esta plática vamos a ver las cosas que él estaba diciendo. Su hermano murió. Acuérdate, los hermanos están hablando a este hermano, diciendo, el hermano de nosotros se murió. Y él, imagínate, ponte en los huaraches de él. ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué está pasando en su corazón? Pensando, pero ya no estoy muerto. Aquí estoy. Pero él no está diciendo, nada más está escuchando a su hermano. Pero imagínate la emoción que está. Imagínate 20 años, tu hermano te está hablando, pensando que tú estás muerto y tú estás ahí hablando con él, escuchándole. Imagínate la emoción que va ahí en este ahorita. Y su padre lo ama, hoy está matándole. Y tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare, su padre morirá. Están hablando de su padre, el padre José. Y dijiste a tus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no verán más mi rostro. Entonces, pensando también, sí había dicho todo esto. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, lo contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, vuelven a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros, nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben, ahora estas son palabras de su papá. Ustedes saben que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Entonces ahora están repitiendo, diciendo, nuestro padre dijo así, él cree que su hijo está muerto. Un animal lo mató, lo comió. Y ahí está como, oh, tragando todo esto. Y si tomen también a este delante de mí y le aconteciere algún desastre, harán descender mis canas con dolor a Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando lo vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ahora, sin saberlo, está poniendo este bronca de matar a su padre sobre José. Está diciendo, y fíjate el cambio, ahora está diciendo, no, no puedo hacer esto, por favor, yo me quedo, porque mi papá se va a morir si devuelvo sin él, porque su primer hijo ya se fue, está muerto. Entonces, todo esto, esta historia, y ahora está sobre él. Ahora, sin saberlo, si yo no lo dejo ir, yo voy a matar a mi padre que me ama y que yo le amo. Entonces, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hagan salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Entonces toda esta emoción, todo lo que iba adentro de él, finalmente explotó. Y dio a gritos, ¡ya! Me imagino en este punto cuando él va gritando, había como parecía como enojo, mandando todos fuera, ya, todos sus siervos fuera, y ahora, ¡ya! Y ellos, y me imagino, están como, ¡ay, nos va a matar! Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive a mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora, vamos a ver, él entonces cambió su idioma. Ahora está hablando sin intérprete porque mandó todos fuera. Y luego vamos a ver, él dice, mira mis labios, soy yo. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense, acuérdense, están lejos, no están cerca, no lo vean bien. Acerca ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron ustedes para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese, fíjate cómo está hablando ellos, de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios delante de ustedes. Quiero hacer un comentario a esto más que una vez. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Job era el hombre más justo en la tierra. Caminaba con Dios. Job era rico. Tenía su familia, sus hijos, su esposa, sus bienes. Y se presentó delante de Dios, Satanás, un día. Y parece como estaba gloriándose Dios sobre Job. Y Dios el Padre dijo a Satanás, ¿has visto mi siervo Job? No hay nadie como él. Incitó la mano de Dios contra él sin razón. Dios siempre tiene razón, pero no lo dice. Y muchas veces no lo sabemos. Sea una prueba, sea lo que sea, el Hijo de Dios, nada pasa en su vida que no pasa primero por la mano de Dios. Sea una prueba, tentación, lo que sea. Como Hijo de Dios, si hemos aceptado al Señor Jesús, yo puedo confiar que Él, aunque no lo veo, no lo entiendo, difícil lo que no es difícil, que es la mano de Dios. José reconoció esto. Sus ojos fueron abiertos. Y toda la maldad, él tenía la razón de matar a sus hermanos. Por lo que habían hecho, la maldad. Y muchas veces cuando maldades, cuando cosas malas pasan, nosotros creemos que tenemos razón de odiar, de hacer daños, de no actuar como cristianos. Como yo he dicho en el pasado, cuando alguien me está turbando de más, y le digo, gracias a Dios que soy cristiano, pero sigues picándome y voy a perder mi cristianismo. Nunca debe ser. El juicio pertenece a Dios. Nosotros, la venganza no es nosotros. José ahora mira a sus hermanos y toda la maldad que había pasado por culpa de ellos. Él no hizo nada. Dijo a sus hermanos, que no pesa su corazón. Dios me mandó a pasar todo esto. Dios permitió que sea vendido yo como esclavo, mal acusado, caer en la prisión. Y ahora, para este tiempo, si el cristiano puede mirar más allá que sus circunstancias, siempre el fin sale bien. Escúchame. Siempre el fin sale bien. Ahorita muchos de nosotros estamos orando para esta iglesia. Estamos orando por ciertas personas que están batallando, cosas que van pasando, etc. Y cosas van saliendo. Y a veces, y son cosas malas que van surgiendo, saliendo a la luz. Muchas veces las circunstancias atrás, como sale a la luz, no debe ser así. Debemos tratar los asuntos diferente. No debe ser por chismes, debe ser hablando directamente con las personas y cosas así. Pero cualquier forma, parece como, ¡ah! ¿Qué va pasando? Mire este, aquel, y wow, y... ¿Y sabes qué? Yo y mi esposa estamos en acuerdo. Estamos ahí diciendo, gracias, Señor. Gracias que ahorita parece como algunos están volviendo locos. Saliendo, metido en pecado, esto, aquel. Gracias, Señor. porque tú estás contestando las oraciones de nosotros. No vemos, no entendemos. Normalmente, antes que una cosa va mejor, va peor. Y muchas veces así es, cosas espirituales. Antes que una cosa puede ir adelante, Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Ahorita, ¿tienen unos segundos? ¿Puedo hablar de mi vida? ¿Alguien tiene prisa? ¿No? Ok. Había dicho, pero digo otra vez, mi hija me dejó un libro. Oh, estoy gustando este libro, lo voy a buscar en español. El fariseo por accidente. Estoy dando cuenta, Dios está tratando con mi pecado. Estoy dando cuenta que yo soy fariseo. Y cada capítulo más que leo de este libro, digo, ay Señor, mátame, ya, termíname. Mirando cosas como, oh Dios mío, juzgando a las personas, apuntando los dedos y, ay, es una cosa feo. El fariseo moderno. Y están todos nosotros. Y yo doy gracias a Dios, se me hace tiempo. Una de las cosas que hoy me trató este libro, ¿los puedo decir? Sí, quieren saber mi pecado nada más, ¿eh? Yo he dicho seguido cómo debemos ser cristianos y lo que debe estar en la vida de los cristianos. Y a veces, ¿cómo digo? Nosotros ponemos cierta clase a un lado. No estoy hablando de pecado. Este es otro asunto. Cuando alguien está siguiendo su pecado, hay que tratar con el pecado. Pero cuando, por ejemplo, a lo mejor alguien no está leyendo su Biblia tan seguido que pensamos que debe, o pasando tiempo en oración, o a lo mejor no congrega tan seguido como quisiéramos ver, varias cosas. Empezamos a poner niveles de madurez entre los cristianos y los otros como un nivel más abajo. Es un fariseo moderno. Entonces,